Desde Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera y estas son las noticias. Masivas protestas en Venezuela durante posesión de Nicolás Maduro. Entre tanto, en Washington, 19 miembros de la OEA rechazan legitimidad del presidente venezolano. Demócratas y republicanos parecen cada vez más lejos de una solución negociada al cierre del gobierno. Y el vehículo todoterreno ideal.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
19 países miembros de la OEA aprobaron este jueves en Washington una resolución que condena como ilegítimo el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. La medida es adoptada tras la juramentación del mandatario ante el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Jorge Agobián estuvo en la sede de la OEA durante la reunión. Jorge, ¿cuáles son los puntos más resaltantes de esta resolución adoptada por el organismo?
Esta resolución contempla 8 puntos. Se destaca el desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, el llamado a unas nuevas elecciones libres, justas e independientes, y también el exhorto a los países miembros de la OEA a implementar medidas diplomáticas, políticas y financieras que presionen al gobierno en Caracas. De la votación, hay que resaltar que países que o bien habían rechazado estas resoluciones en el pasado o se abstenían, esta vez actuaron de manera diferente. Es el caso, por ejemplo, de República Dominicana y Haití, que se sumaron a la aprobación de la medida. México, por su parte, que había apoyado estas acciones en ocasiones anteriores, esta vez decidió abstenerse. La aprobación de esta resolución fue catalogada como un éxito por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, uno de los promotores de este documento.
Como lo ha dicho el presidente Trump en varias ocasiones, nuestro secretario de Estado, el señor Pompeo, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo venezolano. Vamos a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia. Lo vieron hoy aquí con la mayoría de los países en todo el hemisferio, incluyendo Haití, que no había apoyado en el pasado, apoyando a la democracia, a los derechos humanos en Venezuela. Y lo están viendo hoy en día en Caracas, cuando ninguno de los países soberanos, democráticos en el mundo están llegando a felicitar al dictador Nicolás Maduro. Y hay un compromiso seguir con sanciones contra sectores y individuales, personas que están en la corrupción.
¿Cuándo comenzaría esa nueva era?
En un futuro bien cercano.
Por su parte, un bloque de 6 países rechazó esta medida, entre ellos Nicaragua, Bolivia, Surinam y Venezuela. El representante venezolano Samuel Moncada catalogó este hecho como criminal.
Presidente, la resolución presentada hoy comete una insensatez jurídica. Es un abuso de poder, es un crimen de agresión y es un golpe de Estado. Todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solamente la paz de Venezuela, sino en toda la región. Esa resolución es un plan criminal que traerá dolor y vergüenza para satisfacer la codicia de unos pocos.
Y todo esto ocurre en una atmósfera internacional en la que países como Paraguay decidieron este mismo jueves romper relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano. Desde Estados Unidos, tanto el Departamento de Estado como legisladores de ambos partidos también desconocieron a Nicolás Maduro y apoyaron a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Esta jornada también estuvo marcada por protestas en contra del gobierno en varias partes del mundo. Washington, D.C. fue una de ellas.
A las afueras de la Organización de Estados Americanos en Washington, un grupo de venezolanos se reunió para protestar el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, que se posesionó en el día de hoy en un término de 2019 a 2025. Los venezolanos con los que hemos tenido la oportunidad de hablar se oponen a esta nueva dictadura, como ellos lo denominan, a este nuevo mandato que según ellos es ilegítimo. También al mismo tiempo están felices por el apoyo que recibieron por parte de 19 miembros de la Organización de Estados Americanos, en donde se aprobó una resolución que tuvo 8 abstenciones y 6 votaciones en contra. En esta resolución no se reconoce el gobierno de Nicolás Maduro en este nuevo mandato y también se exige que haya nuevas votaciones y nuevas elecciones democráticas en Venezuela y ayuda a lo que es la crisis humanitaria del país. Sin embargo, los venezolanos aquí a las afueras de la OEA, bajo frías temperaturas, continúan apoyando a los venezolanos que se encuentran en su país y en contra de lo que es el presidente Nicolás Maduro y esta nueva posesión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Así es, y a Caracas viajaron los presidentes de Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador para respaldar a Nicolás Maduro en el inicio de este nuevo periodo.
Gracias, Jorge Agobián. Hay que recordar que las decisiones y resoluciones adoptadas en esta y en cualquier otra reunión del Consejo Permanente de la OEA no son vinculantes. Entre tanto, venezolanos residentes en Florida se concentraron frente al consulado de su país para protestar en contra de la juramentación de Nicolás Maduro.
Alzando su voz desde Miami, venezolanos residentes en Florida se concentraron frente al consulado de Venezuela para rechazar la juramentación de Nicolás Maduro como presidente en su segundo periodo. Para el dirigente político Gonzalo Aguirreverre, surge una oportunidad para la diáspora en la reorganización a favor del rescate de la democracia en Venezuela.
No solamente facilitar y ayudar a que se produzca el cambio, sino después poner el recurso humano que está en el exterior y que está bien entrenado y que sabe cómo producir para que se produzcan bienes y servicios suficientes que garanticen la gobernabilidad del país.
José Colina, uno de los organizadores de la protesta localizada en Brickell, el corazón financiero de Miami, sugirió una estrategia que debe ser encabezada por la comunidad internacional que ha desconocido a Maduro como presidente.
Ahora lo que hace falta es que esa presión internacional se traduzca en acciones contundentes como por ejemplo la que estamos pidiendo el día de hoy, la ruptura de relaciones comerciales con Venezuela, y a elementos como María Gabriela Chávez, que se encuentra en los Estados Unidos, comienzan a confiscarle sus bienes, que es producto de la corrupción.
Analistas políticos como Oscar López destacaron la situación controversial que atraviesa Venezuela a partir de este 10 de enero.
Se inicia un proceso para Venezuela importante, se inicia un proceso en donde legítimamente habrá dos gobiernos. Debe haberse y convertirse en una conciencia colectiva de organización que pueda soportar, no enfrentar, sino soportar los embates de este gobierno de facto.
Una persona vestida como Maduro interpretó al mandatario venezolano recibiendo el abucheo de los manifestantes. José Parnalete, Voz de América, Miami.
Y en efecto, Nicolás Maduro tomó posesión de su cargo nuevamente ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como lo establece la Carta Magna de Venezuela.
Tal como estaba previsto, Nicolás Maduro, desafiando a la comunidad internacional y a la oposición interna, prestó juramento como presidente de Venezuela hasta 2025 ante los magistrados del Poder Judicial en un acto que se transmitió en cadena de radio y televisión.
Lo juro por nuestro pueblo, ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Lo juro por Dios Todopoderoso y lo juro por mi vida. Así lo cumpliré.
Entre tanto, miles de ciudadanos de todas partes de Venezuela acudieron hasta las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia para expresarle su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro.
Nos sentimos felices, agradecidos con la patria, con todo el pueblo de Venezuela por haber salido a la calle a respaldar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos, la juventud del partido, están los movimientos sociales.
Otros enviaron mensajes a los que adversan al gobierno.
La posición que ojalá y se enserien, porque realmente no defienden al pueblo, una guerra cultural.
En contraposición, el legislador Carlos Valero insiste en que a partir de este jueves se debe recuperar la protesta ante lo que considera como la ilegalidad de esa juramentación.
La exigencia que estamos haciendo nosotros ante el mundo y ante el gobierno y ante el pueblo venezolano es aumentar la presión de forma tal que logremos unas nuevas elecciones limpias, competitivas.
La Constitución de Venezuela establece que la juramentación presidencial se debe realizar ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Sin embargo, Maduro decidió prestar juramento ante el Poder Judicial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
¿Declarará Donald Trump estado de emergencia para obtener fondos para el muro fronterizo? Y la crítica política del secretario de Estado.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump visitó este jueves la frontera con México, conversó con agentes de la patrulla de fronteras y discutió la inmigración ilegal, la seguridad fronteriza además. El viaje sucede mientras tanto Trump trata de obtener apoyo para la construcción de un muro fronterizo. Gesell Tobías se encuentra con nosotros y sigue de cerca el viaje del mandatario. ¿Hay algo de progreso en las conversaciones para construir el muro fronterizo y reabrir el gobierno estadounidense, Gesell?
Por el momento, Gilberto, a menos que ocurra un milagro de última hora, los empleados federales continuarán sin recibir su sueldo y es muy probable que el día de mañana este cierre parcial de gobierno iguale al cierre parcial de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, que ocurrió entre 1995 y 1996. El presidente Trump se encuentra ahora mismo en McAllen, Texas, y dijo desde allí que podría invocar o declarar emergencia nacional en cualquier momento.
Tenía el derecho absoluto de declarar una emergencia nacional. Así lo han aconsejado los abogados. No estoy preparado para hacer eso todavía, pero si tengo que hacerlo, lo haré. No tengo ninguna duda al respecto. Lo haré. Tengo el derecho absoluto de declararla. Esto fue aprobado por el Congreso. Entonces, cuando usted dice que no fue aprobado por el Congreso, lo fue. Otros presidentes lo han usado, algunos bastante a menudo. Tengo el derecho absoluto de declarar una emergencia nacional. No lo he hecho todavía. Puedo hacerlo. Si esto no funciona, probablemente lo haré. Casi diría que definitivamente.
El mandatario estadounidense también dijo que las propuestas demócratas para asegurar la frontera simplemente no son funcionales y advirtió una vez más que dentro de las caravanas que se acercan a Estados Unidos también hay infiltrados criminales como los miembros de la Mara Salvatrucha que ponen en peligro la seguridad nacional y lo único que los puede detener, dijo, es un muro.
Hay otra gran caravana que se está formando ahora mismo en Honduras. Ahora mismo en Honduras. Estamos tratando de detenerla, pero hasta ahora es más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Y un dron no lo va a detener. Y un sensor no lo va a detener. Pero ¿sabes qué la va a detener? Un bonito, poderoso muro.
Los demócratas, específicamente la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que trabajarán en una nueva propuesta para reabrir el gobierno y fue tajante con los republicanos al asegurar si habían jurado proteger la Constitución o defender los caprichos del presidente Trump.
Gracias, Gesell. El presidente sostiene que un muro es indispensable para detener a inmigrantes ilegales, terroristas, traficantes de personas y narcotraficantes. Pero críticos del mandatario señalan que él confunde la seguridad fronteriza con la existencia de una barrera física para asegurar la frontera. El secretario de Estado Mike Pompeo censuró las políticas hacia el Oriente Medio del expresidente Barack Obama. En un discurso que pronunció en Egipto, Pompeo condenó la minimización del papel de Estados Unidos en esa región.
En su primera visita a Egipto como secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo
culpó de provocar un sufrimiento innecesario a la que describió como una visión esbozada por el presidente Barack Obama en un discurso que pronunció en El Cairo en 2009, en el que habló de un nuevo comienzo para las relaciones de Estados Unidos con países en el mundo árabe y musulmán.
La buena noticia es esta. La era de la autoinfligida vergüenza estadounidense ha terminado. Y también lo son las políticas que producen tanto sufrimiento innecesario. Ahora viene el nuevo comienzo real. En solo 24 meses, en realidad menos de 2 años, Estados Unidos, bajo el presidente Trump, ha reafirmado su papel tradicional como una fuerza para el bien en esta región. Hemos aprendido de nuestros errores, hemos redescubierto nuestra voz, hemos reconstruido nuestras relaciones, hemos rechazado las propuestas falsas de nuestros enemigos.
Pompeo está recorriendo la región para explicar la estrategia de Estados Unidos después del anuncio sorpresivo del presidente Trump el mes pasado con respecto a un retiro abrupto de los 2.000 efectivos militares estadounidenses de Siria, el cual sacudió a los aliados y sorprendió a importantes funcionarios de Estados Unidos, como el secretario de Defensa, quien renunció a su cargo luego de que la medida fuera hecha pública. Su gira por Oriente Medio, que comenzó en Jordania el lunes, también lo llevará a Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Omán. Luis Alberto Facal, Voz de América.
A marchas forzadas avanza el juicio a El Chapo Guzmán y los retos al Pacto Global para la Inmigración Segura.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Nueva York continúa el juicio al presunto narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, y esta vez fueron ciudadanos colombianos quienes testificaron ante el jurado.
Avanza con rapidez el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, y se ha dado a conocer que el proceso está adelantado. Esto debido a que se esperaba que el próximo 28 de enero se dieran a conocer cuáles son los testigos de la defensa en medio del caso, pero se han adelantado. Ya no serán 3, sino serán 2 y se presentarán el próximo 23 de enero. Cabe resaltar que hoy el puesto lo tuvieron los colombianos para sentarse al estrado y comenzar a testificar en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El primer turno lo tuvo Cristian Rodríguez, quien estuvo revelando detalles importantes sobre el funcionamiento técnico de las comunicaciones encriptadas de Joaquín Guzmán Loera. Pero además, él fue clave también para ayudar en la captura del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien ya testificó en medio de este proceso. Cabe resaltar que también el otro personaje del que hemos tenido conocimiento y que ahora ha estado entregando detalles es Alex Cifuentes, el hermano de Jorge Cifuentes, a quien también, pues precisamente, justamente escuchamos en medio de este juicio que se adelanta en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La aplicación del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regulada de la ONU enfrenta innumerables retos. El primero de ellos, la oposición a la medida por parte de algunos países receptores de olas masivas de inmigrantes.
Y que los deja oportunidad para que vea la cultura que muchos de nosotros llevamos.
El aspecto que resalta Cristian Giovanni Ramos, uno de los inmigrantes hondureños que llegó a la frontera sur estadounidense en busca de refugio en Estados Unidos, es uno de los argumentos con los cuales 152 naciones en el mundo aprobaron el establecimiento de un marco legal que permita que los gobiernos hagan frente a los masivos movimientos migratorios que se registran en todos los rincones del planeta.
Darle un rostro humano a la migración y hacer que funcione para todos.
Y es que son más de 250 millones los rostros humanos del drama que representa la migración, tanto para quienes lo dejan todo atrás y tratan de avanzar a ciegas hacia un futuro mejor, como para las comunidades receptoras.
El pacto no es una varita mágica que resolverá todos los problemas, pero creo que si nos involucramos seriamente en su apoyo, el instrumento realmente puede generar una transformación.
Pero a casi un mes de su masiva aprobación, los retos para implementar la iniciativa son evidentes en posturas como la adoptada por naciones como Hungría.
La migración es un fenómeno peligroso. Ha probado que puede desestabilizar a los países de tránsito y que representa un alto riesgo para la seguridad de los países de destino.
En el mismo sentido, Estados Unidos votó contra la iniciativa.
Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluyendo la Declaración de Nueva York, representan un esfuerzo para avanzar en la gobernabilidad global a expensas de los derechos de la soberanía de los estados para manejar sus sistemas migratorios de acuerdo a sus propias leyes, sus políticas y sus intereses nacionales.
No obstante, el alto comisionado de la ONU para los refugiados recordó a quienes esgrimen estos argumentos el carácter de las convenciones de Ginebra, a propósito firmadas por Estados Unidos. Es cierto que el pacto no es de obligatorio cumplimiento.
El pacto no obliga a nadie, pero ofrece una oportunidad que esperamos sea tomada por los estados. Sin embargo, el pacto se fundamenta en los principios de la Convención de Refugiados. Pero el tema ha sido vergonzosamente politizado, incluso el dolor de los exiliados.
A pesar de los retos, ni inmigrantes como Cristian Giovanni Ramos, ni los líderes de las agencias humanitarias que han unido esfuerzos para convocar a todos los sectores sociales bajo el concepto de responsabilidad social, pierden las esperanzas.
En un mundo en el que están bajo riesgo los principios de la cooperación global, es estimulante ser testigo de la histórica aprobación de este instrumento.
Lina Correa, Voz de América.
¿Sabían los tailandeses hace mucho de los posibles atributos curativos de la marihuana? Y un automóvil que camina.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
10.000 obreros y al menos 10 años tomaría la construcción del muro fronterizo que propone el presidente Donald Trump. Un informe del Washington Post señala que varios ingenieros consultados por el rotativo hicieron el estimado y añadieron que con los 5.700 millones de dólares iniciales que ha pedido el presidente, se podrán cubrir únicamente 350 de los 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos. Tailandia, conocida mundialmente por sus esfuerzos contra el narcotráfico, hizo historia este mes como el primer país del sudeste asiático en legalizar el uso medicinal de la marihuana.
En el norte de Tailandia, el cultivo de hierbas especiales para uso personal es algo así como una tradición. Los brotes de marihuana tailandeses tenían una gran demanda, ya que las exportaciones ilegales se dirigieron a América del Norte desde los años 70. Pero el uso del cannabis como tratamiento para el dolor y la depresión se ha practicado durante mucho tiempo y es una hierba popular para consumidores como Aung, que ha preferido usar solo su primer nombre.
Mi pariente, que quiere usar la marihuana como medicina, me llama porque los médicos tradicionales tailandeses que quieren usar cannabis no saben dónde encontrarla porque no la fuman. Así que les ayudo a encontrarla para hacer medicinas útiles.
La organización farmacéutica del gobierno ya está trabajando en la selección y mejoramiento de cepas, el cultivo y la cosecha. El Instituto de Cosecha Propia se enfrentará a algunas de las principales enfermedades con extractos de la planta.
En el primer año queremos realizar investigaciones clínicas en cuatro afecciones, como las convulsiones en la epilepsia infantil, el dolor intratable, la esclerosis múltiple y los efectos secundarios de la quimioterapia contra el cáncer.
Mientras se proyecta que las ganancias globales lleguen a más de 20.000 millones de dólares para 2022, permanece una nube de incertidumbre sobre la intención de Tailandia de ingresar al mercado. Henry Llanos, Voz de América.
El fabricante surcoreano de autos Hyundai dio un paso hacia el futuro en la Feria Interelectrónica del Consumidor en Las Vegas, con un automóvil que puede erguirse y caminar cuando se le termina el camino.
No importa lo difícil que sea el camino, el Hyundai Elevate puede continuar. La compañía surcoreana reveló su último concepto en el CES de Las Vegas, dirigido a los servicios de emergencia después de un desastre natural. Pero también se podría usar en entornos urbanos más convencionales, conduciendo normalmente hasta que se quede sin carretera.
Nuestra idea aquí fue, ¿podría usted ayudar a alguien a salir de una zanja de nieve? ¿Podría ayudar a alguien a elevarse a una puerta de entrada cuando no pueden salir por la puerta principal, si es una persona con discapacidades en una silla de ruedas y no tiene una rampa? Tratamos de pensar en cualquier escenario que pudiera ocurrir en centros urbanos, pero también fuera del camino. Podríamos llegar allí.
David Byron demostró en un prototipo cómo el chasis del vehículo se separaría de las patas con ruedas, lo que permitiría usar diferentes chasis de vehículos para distintos fines. Un robot a escala mostró los dos pasos del vehículo de mamíferos y de reptiles que le permitirían moverse en cualquier dirección.
Para que esto funcione va a necesitar una gran cantidad de escaneo y programación. Por lo tanto, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero esto es pura invención y toma tiempo.
Paso a paso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y para despedirnos, imágenes de varios de los más populares y simpáticos robots lanzados durante la Feria de Artículos Electrónicos de Las Vegas. Curiosamente, buena parte de ellos este año son androides dedicados al esparcimiento y la socialización. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.